Bueno, y nos encontramos en un nuevo espacio de diálogo a través de nuestros medios y plataformas y vamos a sostener una conversación muy especial junto a una gran invitada que nos acompaña en un contacto. Hablamos de Sofía Tupper-Cole, ella es periodista de profesión. También transitas por otras disciplinas, ¿no es verdad, Sofía? Bienvenida a este espacio de diálogo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Francisco, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de compartir con ustedes.
Sofía, bueno, lo tengo en mis manos, es la publicación de tu más reciente libro que lleva por título Pactos de Silencio, la historia del caso Lederman. Aparece una fotografía en esta portada y la verdad es que se basa en la historia de uno de los casos tal vez más icónicos, no tan solo en la región de Coquimbo, sino que en todo el país, en el marco de los primeros días, tal vez los más convulsionados, luego del golpe de Estado hace ya 50 años. Coméntanos de qué trata este texto y por qué también surgió la idea de investigar sobre este caso.
Bueno, sí, este libro Lederman, específicamente la historia de Ernesto Lederman, un niño que a los 2 años de edad le tocó presenciar el asesinato de sus padres en un cerro muy cercano a Vicuña, ¿no? En el Valle del Elqui. Es la historia de este niño que presencia el asesinato de sus padres, que luego es llevado a un convento de monjas por el padre Milochevich, comandante en jefe del ejército, y lo que hago aquí es trazar su vida luego de este acontecimiento. En el fondo, toda su búsqueda por verdad y justicia, cuando cae en cuenta de su verdad, porque Ernesto, y por eso también el nombre del título, fue víctima de varios pactos de silencio, no solo en torno al asesinato de sus padres, luego de que los acribillaron, una patrulla del regimiento de Nica se informó a través de los diarios que habían muerto por autodinamización, que se habían suicidado con explosivos. Pero además los abuelos paternos de Ernesto, que lo llevan hasta Argentina, le dicen que sus papás habían muerto en un accidente de auto. Y ya adolescente, él se entera de esta verdad. Y bueno, empieza a preguntarse dónde están, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cuerpo? Y empieza todo este camino de búsqueda que ha durado casi 50 años. Mi motivación por esta historia nace el día que Ernesto se junta en Televisión Nacional, en TVN, con Juan Emilio Cheire. Son cariados y él, ya un hombre de 40 y tantos años, le dice al excomandante en jefe del ejército que rompa los pactos de silencio, que cuente la verdad. Le dice, ¿qué pasó con mis padres? Y di todo lo que sabe de las atrocidades, de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en dictadura. Me impactó mucho lo alto que llegó Juan Emilio Cheire, en el fondo, en la escala de poder. Y me impactó mucho también todos esos años de lucha que ha seguido Ernesto por encontrar la verdad en su historia y por hacer justicia, una justicia que lamentablemente todavía no ha llegado y de hecho este caso hoy día está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos esperando el informe del Estado de Chile.
Sofía, ya 50 años de este caso y tal vez para algunas personas puede ser incluso, a pesar de vivir en este mismo territorio, una situación que no es muy conocida para algunos, a pesar de que cuando se retorna a la democracia y se está en el proceso como de un gobierno de transición, se conocen muchos más detalles de este caso que precisamente incluso tú has, por supuesto, investigado en la prensa, de cómo se conoció este hecho fuera de las fronteras de Chile. Era bien impactante, sobre todo por las razones que se daban de esta situación y, por supuesto, en México. En Argentina se tenía mucho interés sobre buscar lo que estaba ocurriendo. Para ti, ¿cómo fue el también conocer mucho más detalles sobre lo que había ocurrido y, sobre todo, con ese paso brutal de los agentes del Estado, principalmente de las fuerzas de orden, de los militares, por estas zonas del país, sobre todo en el norte de Chile?
Bueno, claro, lo que pasa es que este caso no solo envuelve la historia de Chile, sino también tiene directa relación con Argentina y con México, porque los padres de Ernesto, Bernardo Lechterman y María del Rosario, eran extranjeros, él argentino, ella mexicana, a Chile a fines de los 60, comienzos de los 70, como muy obnubilados por lo que era el ascenso de Salvador Allende al poder, la Unidad Popular, y bueno, finalmente con el golpe de Estado, este trágico destino, ¿no? Fue muy impresionante ver que esto en el fondo no solo deja una huella muy fuerte en la historia de Chile, sino también afuera, como te decía. Y es muy impactante las respuestas que daban las autoridades de aquel tiempo a las cancillerías respectivas. O sea, como te contaba, se decía que ellos se habían autodinamitado, por lo tanto no cabía ninguna responsabilidad a militares, al Estado, y por lo tanto no había cuerpo. Entonces era como, bueno, ellos se suicidan y no tenemos nada que hacer, no tenemos por qué responder, y tampoco se daba respuesta al paradero del hijo de este matrimonio. Entonces es como la expresión máxima de la brutalidad que se vivió en época de dictadura. Y bueno, como te decía Ernesto, sus abuelos argentinos, abuelos paternos, le esconden su historia, le dicen que su padre había muerto en un accidente de auto, y uno podría decir, chuta, ¿por qué? ¿Por qué este pacto de silencio, ¿no? Pero no hay que perder de vista que en Argentina también se vivió una dictadura, y una dictadura que hizo desaparecer en los primeros años a más de 500 niños. Entonces, a todas luces, era algo complejo, ¿no? Y además, ¿cómo se le explica a un niño de 2, 3, 4 años las circunstancias de esta muerte? O sea, sí, tus padres murieron, no hay culpables de ese crimen, no hay cuerpo, no hay justicia. Un escenario muy, muy, muy complejo. Y bueno, respecto del norte de Chile específicamente, esta es como una historia molde, porque en el fondo es la historia de muchos, de la represión fuera de la capital y también no solo en las grandes ciudades, sino en pequeños poblados, fue tremenda, 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 tremenda. O sea, yo hablé con Ana Ramírez, hija de Luis Ramírez, un campesino que se vio envuelto en este caso, y me cuenta cosas espeluznantes. O sea, iban a allanarle su casa en Guayihuaica prácticamente todos los días durante años. Entonces, claro, la maquinaria represiva como que no dejó libre ni un rincón de Chile. Y bueno, en este caso es muy conocido allá. De hecho, hace poquito estuvimos en la ceremonia por los 50 años del asesinato del matrimonio Lechterman Ábalos en Vicuña. Y una gran convocatoria y nada, pues la gente se mostraba muy, muy, muy tocada, muy estremecida por esta historia.
Sofía, dentro del desarrollo de este texto y de la investigación, tú transitas por indagación histórica, por documentación, por testimonios, y precisamente hay algunos puntos, algunos párrafos bien, bien potentes, sobre todo cuando tú hacías mención a uno de los vecinos del sector de Guayihuaica que se ve involucrado en esta situación, que incluso es detenido, sufre torturas, y lamentablemente había una persecución posterior al mismo hecho, al asesinato en sí, aquel día hace 50 años. ¿Cómo fue también para aquellas personas que finalmente entregan una parte de la historia, de la verdad, para poder componer este libro? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recibieron ellos también? Y tal vez si es que nos pudieses describir tal vez la dificultad de poder dar a conocer esto a pesar de tantos años.
Bueno, sí, mira, para aquellos que insisten en que hay que mirar hacia adelante y no seguir enfrascados en hechos del pasado, yo los invitaría a que vuelvan a reflexionar al respecto, porque las heridas siguen muy, muy abiertas. En el caso particular de esta historia, más allá del asesinato mismo al matrimonio Lechterman, hay muchas víctimas, que no solo son María del Rosario, Bernardo y el propio Ernesto, sino también, por ejemplo, Luis Ramírez, un campesino que intenta ayudar a este matrimonio, que recordemos, intenta escapar de Chile y llegar a Argentina por la cordillera con su hijo en los brazos, porque sabían que si no lo iban a matar. Bernardo Lez, de manera asesor del gobernador de Vicuña, Matamala, que en los primeros días del golpe también lo asesinan. Y bueno, las repercusiones fueron brutales. Este campesino empieza a ayudar a este matrimonio, ellos se tienen que refugiar en una prueba, porque tú comprenderás que cruzar por la cordillera desde Chile hasta Argentina es un emprendimiento, por decirlo menos, difícil con un niño de 2 años en los brazos, ¿no? Llega un momento en que se quedan sin comida, en que Ernesto pierde sus zapatos, en que las condiciones climáticas no los acompañan. Y bueno, Luis Ramírez los comienza a ayudar. Él, como te había comentado anteriormente, vivía en Guayhuayca, les lleva comida, y ahí se arma como todo este efecto dominó, este circuito de Luis Ramírez va, le pide a un profesor para que le diera zapatos de su hijo chico, que tenía la misma de Ernesto. Este profesor los manda a través de un taxista, este taxista resulta ser un sapo, un soplón, ¿no es cierto? Y finalmente la patrulla militar logra dar con el matrimonio, y todos ellos, todos estos personajes que estaban implicados, bueno, sufrieron consecuencias brutales, ¿no? Ni más ni menos que la tortura reiterada. Estuvieron presos durante años en la cárcel de La Serena, pasaron por el regimiento Arica, y bueno, dar todos sus testimonios fue algo muy difícil, porque lo remueve todo. Me pasó que hubo gente para este libro que inmediatamente quiso colaborar y contarme su historia, pero también hay quienes no quisieron hacerlo, y lo entiendo perfectamente, porque es muy doloroso revivir, por ejemplo, la tortura. Y para eso, bueno, me basé en expedientes, en prensas de la época, que fueron documentos que me permitieron iluminar aquellas partes de la historia que han sido vetadas. Para que esta historia haya demorado tanto en salir a la luz, hubo toda una maquinaria, en el fondo, para que el silencio se lograra instaurar. Se tuvo que recurrir a prácticas brutales, como te decía, la tortura, en otros casos de frente a la desaparición. María del Rosario y Bernardo estuvieron desaparecidos hasta los 90. A ellos los asesinaron el 8 de diciembre de 1973. Imagínate todo el tiempo en que este crimen estuvo no solo invisible, sino en absoluta impunidad.
Potente las palabras, Sofía. Este es un texto de poco más de 300 páginas, una investigación que has desarrollado y que lanzaste este año, precisamente en el marco de 50 años, de medio siglo, de ocurrido el golpe de Estado y meses posterior a ese hecho que ha marcado la historia moderna de Chile, ocurre este hecho del matrimonio Lederman-Ábalos. Bueno, Sofía, este texto ya está disponible. ¿Cómo las personas tal vez pueden acceder a él y conocer mucho más sobre la historia que tú vienes a compartir en esta oportunidad?
Sí, claro, mira, este libro está disponible en la gran mayoría de las librerías y cadenas de librerías a lo largo de nuestro país. También lo puedes encontrar en Busca Libre, está disponible en formato físico y en formato de e-book. Y yo los quiero invitar a que lo lean, porque es un trabajo que no solo pone el acento en el caso mismo del asesinato, del cual fueron víctimas María del Rosario y Bernardo, y de la historia de Ernesto, sino que también pone la lupa en lo que fue la vida de ellos. Y esa es una forma de traerlo de vuelta, ¿no? Y es una forma también de hacer justicia por otra vía. Porque como te decía, aquí, por el crimen de este matrimonio, por haber matado, acribillado a unos inocentes, que tomaba ese niño, que lo llevaba a un convento, hubo una condena recién en el año 2009, una condena de 5 años a 3 militares de bajo rango, y además a quienes se les aplicó la media prescripción, en circunstancias de que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir. Entonces, bueno, como te decía, la impunidad, como un denominador de esta y de tanta historia, lamentablemente, y cuando la justicia no llega, bueno, uno tiene que buscar otras formas de hacerla, o por lo menos lograr que exista la posibilidad de que nosotros conozcamos los hechos, conozcamos nuestra propia historia, lo que pasó en nuestro país, la brutalidad, para que esto no vuelva a ocurrir, y que podamos hacer nuestro propio juicio ético y moral en torno a los hechos. Entonces esa es mi invitación para quienes quieran o les interese aproximarse a este libro.
Sofía Tupper, autora de Pactos de Silencio, un libro increíble que se invita también a conocer, a leer con mucha calma, con mucha detención, de un caso que sin duda marcó los primeros días, los primeros meses, luego del golpe de Estado en el año 1973, principalmente del caso Lederman Ábalos, y también cómo continúa la historia de aquel hijo, el niño que sobrevivió, junto a una serie de indagaciones históricas y testimonios que son parte de este texto. Sofía, tú lo mencionabas en tus palabras hace instantes, tuviste la posibilidad de estar en la localidad de Guayihuayca también en un momento muy especial de memoria, de reflexión, también de mucho simbolismo y emoción que se vivió hace tan solo días, el 8 de diciembre, en el marco de la conmemoración también de los 50 años de este hecho. Para finalizar este diálogo, me gustaría saber también para ti qué significa ser parte de este hecho también a través de la búsqueda de la verdad, de la indagación histórica, sobre todo en momentos donde cada vez más se habla sobre esta situación y cómo reflexionar al respecto.
Bueno, para mí ha sido un desafío tremendo y de cierto modo un honor poder investigar acerca de esta historia, porque es lo que te decía, creo que es necesario iluminar o al menos ofrecer una alternativa al silencio. Hoy día, donde nos damos cuenta que este pasado reciente está muy conectado con el acontecer, ¿no es cierto? O sea, acabamos de tener un plebiscito en donde lo que se jugaba era la continuidad o la perpetuidad de una constitución heredada de la dictadura, sin más ni menos. Entonces, eso, uno ve que las víctimas de la dictadura, los coletazos que dejó, siguen surtiendo efectos de muchas formas. Entonces me parece muy necesario revisitar ese pasado, llenar los vacíos que hay, y a través de testimonios que son hoy o no van a ser, porque muchos de los protagonistas de esta historia están muriendo. O sea, y hablo no solo de las víctimas, hablo también de los militares que están muriendo totalmente impunes. Así que, como te decía, este libro para mí fue un tremendo desafío de poder colaborar con la construcción de nuestra historia y memoria reciente como país. Y cuando digo con la construcción de la historia, me refiero a mi interés particular en poner la lupa no en la historia oficial, no en aquellos que ostentan el poder y que siempre han tenido tribuna para aquellos que han sido callados, invisibilizados, omitidos, ¿no? Esos son los testimonios que a mí me interesa recoger, las historias que me interesa reconstruir, y eso es lo que vengo a ofrecer también a través de este libro, y estoy infinitamente agradecida de la confianza que me dio, bueno, primero Ernesto Lederman, que estuvo años brindándome tiempo, entrevistas, conversaciones. Él empezó esta investigación, él empezó a reconstruir su propia historia, él se embarcó en la tarea de decir, ok, ¿quiénes eran mis padres? Estuve hasta los 2 años con él, les perdí la pista, no supe nada más. Y bueno, hizo más de 100 viajes a nuestro país para poder reconstruir eso. Y yo pude aportar en eso. Y fue muy emocionante, ha sido muy emocionante, y también ha sido muy emocionante la recepción que ha tenido este libro de mucha gente que se ve reflejada en esta historia, porque esta es la historia de Ernesto, pero también es la historia de muchas y de muchos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Así que eso.
Y que incluso siguen buscando justicia. Sofía, muchas gracias, infinitas, por supuesto, por darnos el tiempo también de generar este diálogo. Sabemos que estás en una agenda muy ocupada, te hemos visto también en diferentes medios de comunicación presentando este texto que has publicado y además tener la posibilidad de conversar contigo para medios que son precisamente del territorio en donde se basa también principalmente la historia, es para nosotros muy importante. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, pues estoy encantada de haber podido conversar con ustedes porque creo que también es muy necesario hacer esa enfocada en los territorios. Eso es algo que merece la pena cuidar, preservar. Hace poquito también en Diaguita, el colectivo Baldosas por la Memoria puso una baldosa en referencia a este caso, y hechos como ese me parecen maravillosos, son reparación y pucha que nos hace falta insistir en esa reparación. Así que eso, muchas gracias y que les vaya muy bien.
Sofía Tupper Cole, autora de Pactos de Silencio, periodista, también locutora, música además. Así que Sofía, muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias, igual, chao, chao.